Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 2 de diciembre de 2018. El mensaje se llama Esta Tierra Redonda. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días a todos, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Es un placer estar con todos ustedes, hermanos, aquí otra vez esta mañana. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante tu santa presencia, gracias por tu bondad, amor y misericordia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Señor, pedimos solamente que nos llenes de tu Espíritu y que nos des sabiduría y la ayuda para serte fieles, Señor, y para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Esta mañana quiero contar, hay un anciano en el asilo de ancianos que visito, que siempre le pregunto cómo está, y siempre me contesta igual. Siempre me dice, pues aquí, alrededor y alrededor. Y he pensado en eso que él comenta. Lo que pienso que está diciendo es, al decir que da vueltas o que aquí alrededor y alrededor, es que solo es un día más, que es otra ronda u otra oportunidad u otro round, otro día más. ¿Mamá? Un día más, una semana más, por ejemplo hoy es domingo y se repite, es algo cíclico. Ya el domingo pasado nos reunimos, tuvimos comunión, se predicó. Y a veces entre más anciano o más viejo se hace uno, o más grande, y más observador, se da uno cuenta de que todo es un ciclo, y este ciclo se va cada vez más rápido. Este anciano se da cuenta de que su vida se fue como un vapor, como un sueño, y que cada día solo está dando una vuelta más. La tierra está dando una vuelta más. Es un gran círculo. Recuerdo una ocasión que estuve en la India predicando durante varios días y al despertar temprano por la mañana, siempre era lo mismo. Recuerdo que cuando estaba apenas saliendo el sol, siempre notaba yo me sentaba en un balcón a leer la Biblia y siempre escuchaba un sonido que era como un carrito con unas vacas, y después venía una motocicleta, después venía alguien vendiendo por la calle, era un hombre que vendía escobas, me acuerdo, y iba gritando en indio, en hindú, escobas, y después llegaba la señora que vendía la leche. Y después de unos días allí, ya al acostumbrarme, yo sabía que a la otra mañana iba a pasar lo mismo y ya podía predecir, ahorita toca tal persona, ahorita toca este sonido, ahorita toca este suceso, porque las cosas se repiten una y otra vez. Era como un gran círculo que uno rodea cada día. Y así es nuestra vida muchas veces, hay cosas repetitivas, pero lo que es una bendición en esto de una vida cíclica o circular mientras estamos aquí en la tierra es que cada mañana hay una renovación. Tenemos otra oportunidad de Dios para ser mejores que el día anterior. Y dice la Biblia que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, cada vez que el sol sale una vez más, la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros para que podamos mejorar. No necesariamente en las cosas que vemos, sino en las cosas que son invisibles para los ojos. ¿Sí? No podemos con edificar sin estas cosas invisibles: misericordia, fe, paz, amor, caridad, templanza. Estas cosas que son producidas son invisibles, es algo que sucede dentro del corazón, es una actitud que escoges tener y obrar de acuerdo con ella, aunque no se miran. Claro que hay un fruto relativo con ellas, pero cada día Dios me da una oportunidad más de edificar sobre eso, de añadir más virtudes a mi fe, de añadir más gracias cristianas. Otro día más para tener misericordia, otro día más para tener gozo, otro día ese fruto del Espíritu Santo, esas cosas que Dios nos ha concedido, que están disponibles y que no se miran con los ojos ni se tocan con las manos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No puede uno decir, ah, aquí está el amor, o aquí estoy tocando el gozo. Es algo invisible, es algo intangible, pero es algo que se hace evidente y patente. Es algo que es real, es algo que es eterno, duradero, espiritual, santo. Y mientras estamos aquí en la tierra, podemos seguir edificando, podemos no estar sobre una roca sólida, sino que día con día ir escogiendo. Si nuestra fe es una fe de día en día, el justo por la fe vivirá. Es una fe diaria, viva, activa, de día en día, y estamos edificando para la eternidad en la realidad. Esta semana he estado pensando en esto, y aún si llegamos a fallar, si un día quizás cometimos un error o tomamos una mala decisión, o si cometimos un pecado, una falta, o si hicimos un desastre, o es más, si algo nos fue mal, si una prueba muy fuerte, lo maravilloso es que al día siguiente, si Dios nos presta esa vida, es algo cíclico, es algo repetitivo, y que al otro día es una nueva oportunidad, una nueva chance que Dios nos concede gratuitamente, que Dios nos regala para poder mejorar, para poder para poder agradarle a Él. Leemos en Apocalipsis acerca de la nueva Jerusalén, la santa ciudad, es decir, el cielo. Y dice ahí que la forma geométrica de la santa ciudad, del cielo, de la Nueva Jerusalén, es un cuadrado. Es un cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí ya no va a ser cíclico. De hecho, ahí dice en Apocalipsis que ya no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque Dios estará allí. Y una vez que hayamos terminado nuestros pequeños ciclos o círculos, lo que hayamos edificado en esos ciclos ya estarán, ahora sí, definidos, sólidos, de manera permanente e inalterable por la eternidad, y puestos sobre esa ciudad cuadrada, el cielo, ya sin más cambios necesarios en un sentido, ya con un fundamento firme, ya sólido. Habla de sus puertas y de las columnas que tiene, y todo lo que vas a ver a tu alrededor es gozo, amor, vas a transpirar, y aquí como vemos un vislumbre de estas cosas, allá va a ser totalmente real. De hecho, ya no se va a necesitar la fe, porque vamos a ver todo, a mirarlo, vamos a ver a Dios cara a cara. Dice que ya no va a haber necesidad de sol, porque entonces la gloria de Dios y del Cordero va a iluminar la ciudad, y todo va a ser algo cuadrado, algo firme. Hay gente que cree que la tierra es plana. Aún hoy en día hay gente que cree que la tierra es plana, que no es redonda. Bueno, mejor esperemos que no sea plana, porque si fuera así ya no habría necesidad de más ciclos, de dar más vueltas alrededor del sol. Pero porque hay más vueltas, porque hay más días, porque no está todo plano y definido, gracias a eso es que podemos edificar, y cada día es una oportunidad más, y gracias a eso es que podemos o podremos entrar al cielo, al reino de Dios. El que la tierra sea redonda es una bendición de que la misericordia de Dios se renueve cada mañana y nos dé una nueva oportunidad de ser y hacer mejor que el día anterior. La lección de los jóvenes y niños esta mañana estaban hablando acerca de, bueno, una de las cosas que hablaron fue cómo cuando Jesús nació, Herodes quería matar a todos los niños, ¿verdad? Y pensamos, bueno, es que Herodes tenía envidia o tenía miedo de que Jesús, como era rey, le quitara el reino. Y sí, en parte es cierto, pero hay algo mucho más profundo que eso. ¿Por qué Herodes quiso matar a esos bebés? Porque no quería que Jesús viviera. No se trataba solo de que Herodes quería conservar su reino, sino que se trataba de que Satanás estaba detrás de Herodes, moviendo a Herodes con su plan de extinguir la esperanza de la salvación que habría de venir por medio de Jesucristo para hacer libre a este mundo, para libertarnos y lavarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Porque en el tiempo de Moisés, Faraón quiso matar a todos los niños. Por lo mismo, era Satanás. Esas batallas, a lo largo de toda la historia, el odio contra el pueblo judío, aún desde Adán y Eva, no solo con el pueblo judío, desde Adán y Eva, si Adán hubiera sucedido algo con él que no hubiera podido pasar su semilla o su simiente, que era la simiente de la mujer que se profetizó, no hubiera llegado un Redentor. Y a lo largo de todo, desde Sem, Noé, Abraham, Moisés, y aún hasta el tiempo de Herodes, siempre Dios estaba haciendo que Satanás no cumpliera su plan. Sí, por eso Dios preservó a Noé y a sus hijos, a Sem, para que esa línea de sangre pudiera continuar hasta que llegara el Mesías, tal como estaba profetizado, nacido de mujer, de la tribu de Judá, todo lo que estaba profetizado. Si Satanás podía borrar de la faz de la tierra esa línea de sangre, se acabaría la esperanza de salvación que Dios tenía para nosotros. Y ahí, esa destrucción estaba centrada en Dios, y en que Dios, ¿cómo preservó esta línea? Por eso la Biblia habla de genealogías. Si leemos la Biblia, hay muchas genealogías. ¿Por qué? Porque todo tiene una relación y todo apunta al Redentor que habría de venir. Y tan solo eso hace que valga la pena vivir por otro día más de esperanza. Esa esperanza, esa oportunidad de un día más de misericordia, de un día más de ser mejor, es gracias a este Redentor que vino a esta tierra hace más de 2000 años. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así el apóstol Pablo. Gálatas 5, 1 en adelante. Teniendo este pensamiento en mente, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuestra vida transcurre, como ya pusimos el fundamento, en ciclos o en círculos, con nuevas oportunidades cada día, con patrones repetitivos, pero que cada día se renuevan a su vez. Y el propósito de Dios es que estos ciclos los utilizáramos para ser libertados de las cadenas, de aquellas cosas en este mundo que nos atan, que nos encarcelan y que nos hacen esclavos. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Cristo? A hacernos libres. Y aquí hay un ánimo y un mandamiento: que estemos firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. El propósito de Dios al crear al hombre desde el primer lugar, desde el principio, fue que ese hombre fuera libre para amarlo a Él, para estimarlo y adorarlo, para conocerlo, para ser libre. Pero cuando Satanás tentó a Eva y Adán falló, el hombre se vendió a Satanás, se hizo esclavo de Satanás. Se encadenó a sus propias pasiones y deseos, a su propio corazón engañoso. Y se necesitó que Jesús viniera muriera, fuera sepultado y resucitara después de haber vivido una vida que siempre fue libre totalmente. ¿Sí? Jesús nunca vivió en temor, nunca vivió atado por ninguna cosa artificial. ¿Sí? Es decir, Jesús no era un rebelde causando problemas solamente, no era alguien testarudo, que es lo que y molesto, que es lo que mucha gente le llama libertad, pero en realidad están en cadenas ellos mismos. Están en cadenas a su propia voluntad. Hubo muchas cosas que hizo Jesús con las que los demás sí estaban de acuerdo, porque no le ataban, no le traían esclavitud a él, él era libre. Pero también hubo muchas cosas que él hizo que no estaban de acuerdo con los demás, porque sabía que si hacía esas cosas se iba a hacer esclavo. ¿Sí? El principal propósito de Satanás es hacernos esclavos. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Pensando en esto de ser libres y de no ser esclavos, lo primero que viene a la mente de manera natural es lo que aquí más adelante dice. Por ejemplo, en el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Al pensar en la libertad, lo primero que viene a la mente es ser libre de estas obras de la carne, vencer esas pasiones pecaminosas que surgen dentro de nosotros. Sin embargo, al leer el contexto en el versículo 2, lo que el apóstol Pablo tiene en mente no es principalmente ser libres del pecado o de las obras de la carne, sino ser libres de otra cosa. Vamos a leer versículo 2, ¿qué dice aquí? Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Cristo no será de beneficio para ustedes si es que se circuncidan. Entonces, pensamos en la libertad y pensamos a menudo, ser libres de todos esos vicios, de todas esas cosas malas, de todos esos pecados y cuestiones carnales y mundanas. Y es cierto, es una bendición y es el propósito de Dios libertarnos de eso. Sin embargo, entre el verso 1 y el 19 hay muchos versículos antes, y en realidad el contexto está hablando o empieza hablando de ser libre no tanto del pecado, sino de cosas que esclavizan a la gente, pero que tienen poco que ver con seguir a Cristo. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Dice aquí, cayeron de la gracia porque quieren guardar, ser salvos por medio de esto. Es decir, en otras palabras, cuando miramos a la religión, cuando solo estamos siendo religiosos para tratar de impresionar a Dios, o para tratar de salvar nuestra reputación, o para tratar de salvar nuestro ser, estamos tan esclavizados como aquellos que están haciendo todas esas cosas malas y obras de la carne que habla en los versículos siguientes. Jesús vino a hacernos libres, y esa libertad es una libertad para poder amar a Dios con voluntad libre y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que en el mundo y en los diferentes contextos, en la familia, en las escuelas, en el gobierno, en general en el mundo, siempre hay una presión muy fuerte para ir de acuerdo con la corriente. Y es una esclavitud tremenda querer ir con la corriente y obtener todo perfecto, construir su propia caja en esta tierra donde todo sea plano, donde todo sea estricto, pero vivimos en un mundo redondo y libre que se está moviendo constantemente, y solo la libertad puede moverse junto con ese movimiento libre. La libertad nos da la oportunidad de aceptar cambios que vienen en nuestra vida, cosas que tenemos que aprender y desaprender y movernos hacia adelante. Sí, es andar en la luz, pero cuando edificamos una caja y no podemos aceptar otra cosa y solo vivimos encerrados en un cuadrado tratando de que todo y todos encajen, así no es la libertad. ¿Sí? Es asombroso cuando uno mira la creación. Dios no hizo cajas. Dios, los árboles no tienen forma rectangular o cuadrada. ¿Sí? No tienen forma de como la madera. Las hojas de los árboles son redondeadas. Todo en la creación fluye, se mueve, es redondo, es libre. Así se mira la libertad. Así debe ser la libertad. ¿Sí? El problema es que a la gente le gustan las cajas, le gustan las cosas cuadradas, solo de esta manera y no hay otra. ¿Sí? Y les gusta encerrarse en reglas que en realidad, en vez de libertar, esclavizan a la gente. El problema es que al edificar reglas y al edificar cajas a nuestro alrededor, edificamos una cárcel que nos esclaviza, que nos aísla de Dios, nos aísla de los demás. Porque a veces creemos que eso es lo que se necesita, cuando no es así. Cristo vino a darnos libertad. Él vino a darnos libertad. Hay muchas identidades en el mundo. Todos están tratando de identificar quiénes son o qué son. Y se encajan dentro de cierta categoría. Somos tal o cual, aún en las iglesias o denominaciones. Pertenecemos a tal, o somos de tal y de cual grupo. Pero todo eso es esclavitud. Es una caja, es una celda que esclaviza, cuando la libertad que Cristo trajo es solo para amar a Dios de todo corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí, de Cristo se han desligado, es decir, de Cristo se han separado aquellos que quieren ser justificados por la ley, por la Torá. De la gracia han caído. Vamos a seguir leyendo, verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La vida cristiana es una vida de fe, ¿sí? No de cajas, no de reglas, es una vida de fe. Y dice que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esperamos, ¿qué es esa esperanza? La esperanza de que hay un día más de oportunidad. ¿Esperanza de qué? De la justicia. La justicia no se relaciona tanto con un desempeño perfecto, sino con tener esta libertad para amar a Dios y al prójimo, libertad para aprender lo que hay que aprender y desaprender lo que hay que desaprender. Un hombre justo, por definición, es un hombre libre. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? Todas esas reglas, todas esas cajas, todos esos dogmas, no valen nada, no significan nada. ¿Sí? Las enseñanzas de Cristo y del Nuevo Testamento, todas surgen, se alimentan, crecen y están relacionadas con una libertad, con esta forma de justicia, que no consiste en otra cosa más que esta fe que obra por amor. ¿Sí? O sea, no solo es un libro de reglas para guardar o observar. Amar al prójimo y a Dios no solo es una lista de reglas que palomeamos. Ah, ya cumplí hoy. Es algo que vivimos cada día, que cada día escogemos vivir, que cada día escogemos ser y hacer, no resistiendo al mal cuando está todo a nuestro alrededor mal. ¿Sí? No ir con la corriente, sino ser vencedor, venciendo con el bien el mal. ¿Sí? De eso se trata este ciclo en el que Dios nos ha puesto, de eso se trata la fe que fluye de manera libre cada día, yendo alrededor y alrededor, en cada ronda, en cada round que Dios nos permite pelear en esta batalla de la fe, ¿sí? Por eso siempre digo, no se trata de tirar un ancla en algún lugar y decir, aquí ya estoy firme, aquí voy a ser fiel y ya. Bueno, estar firme sí, en lo que sabemos que es correcto, pero estar firme es seguir caminando en la fe, una fe que obra, que hace obras por amor. Bueno, aquí habla más el apóstol, todo es importante, pero vamos al verso 22. Vamos al verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te fijas? Contra esas cosas no hay una ley, no hay una regla, no hay algo que lo puedas meter en una caja, porque el Espíritu Santo está vivo y día tras día, en cada momento que pasa viviendo esta vida, Él nos enseña, nos guía, nos reprende, nos redarguye y nos da el poder para producir este fruto. Y gloria a Dios que aún si llegamos a fallar, que aún si faltamos en producir este fruto precioso, sabemos que podemos levantarnos y que mañana, si Dios nos presta vida, que vuelva a salir el sol, tendremos otra oportunidad, otra ronda para convertirnos en lo que tenemos que llegar a ser. No solamente en algo religioso, no solamente en algo que guarda dogmas o reglas, sino en alguien que se pone de pie en esta batalla, la pelea, esta batalla de la vida, en la vida real y en el día a día, en la vida cotidiana, esta batalla por ser libre y por vivir esta fe que obra por el amor. Estamos en una batalla, estamos en una guerra y, ¿sabes? Al mirar en la historia, casi siempre en todas las batallas de la historia y en las guerras de la historia, aún en las de la Biblia, siempre hubo un momento en el que todo se veía sin esperanza. Para aquel que de verdad ganó la guerra. Muchas veces, aún el pueblo de Israel tuvieron que ser vencidos algunas pocas veces, pero ganaron siempre la guerra. En toda guerra siempre hay un momento en el que el ganador está a punto de perder, pero sabe que es una guerra que vale la pena ser peleada y que todas las pérdidas que sucedan, todas las muertes que sucedan a lo largo del camino, todas las heridas valdrán la pena si es que uno gana la batalla. Y el único que la gana es aquel que sigue adelante y que se levanta después de haber caído. ¿Por qué se levanta? Porque hay otra ronda, otra oportunidad para ser sanados, para levantar las rodillas paralizadas, para ser fortalecidos, que lo cojo no se salga del camino e ir de nuevo. Y después vendrá el momento cuando se escuche, he aquí viene el esposo. Esa ciudad, esa santa ciudad de la que habla la Biblia, nuevo cielo y nueva tierra, la vida después de esta, como le quieras llamar, la eternidad, ahí es donde llegará el descanso. Allí es donde, claro, aunque vamos a servir, pero podrás sentarte, descansar y más que todo, estar firme sobre un fundamento, un cimiento con columnas, con piedras, cuadrado, dependiendo de lo que hayas construido o edificado aquí. Cuando hayamos conquistado, cuando hayamos vencido, pero mientras estamos aquí peleando esta batalla, y parece a veces que nos están golpeando, que somos heridos, o que vamos a perderlo todo, o que no hay esperanza, nuestra esperanza no está en la batalla que estamos peleando el día de hoy. Nuestra esperanza está en Cristo, el capitán de la batalla. Y en nuestra esperanza está en el Padre Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe. Y que sabe por lo que tenemos que pasar. Y nuestra esperanza está en ese futuro donde iremos a esa ciudad cuadrada, firme, plana, segura, feliz, sin batallas ni problemas, donde todo será fruto del Espíritu. Pero mientras tanto estamos una ronda y otra, en la que hay que confiar en el Señor. Y aun si hoy fallaste, da gloria a Dios, que viene otro día mañana y podrás ser mejor si es que quieres. Que el Señor nos bendiga mientras proseguimos y perseguimos esta meta y mientras vamos dando vueltas y vueltas en esta tierra, alrededor y alrededor, en esta tierra redonda, y que podamos llegar aquel día a encontrar el descanso que el Señor ha preparado para los fieles cuando diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta tierra no es nuestro hogar. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.